Qué bueno que estés conectado. No quiero desperdiciar ningún segundo, así que hablemos de cómo restaurar relaciones. Este episodio es para todos, porque o tenemos relaciones que necesitan restaurar o vamos a tener relaciones que necesitan ser restaurados en el futuro. De experiencia, es tan fácil dejar ir una relación por un conflicto porque generalmente no sabemos cómo recuperarlo. La recuperación nos da un tipo de pereza porque requiere trabajo. Jesús dijo: "Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios". Y quiero que te enfoques en esta oración: "Dichosos los que trabajan por la paz", implicando a los que activamente procuran resolver el conflicto. Como fuimos creados para formar parte de la familia de Dios, incluso el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y relacionarnos los unos a los otros, trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que vas a poder desarrollar. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. Jesús nunca tuvo miedo del conflicto. Tal vez te estás diciendo: "Ah, pero es que él era Jesús". Sí, Jesús era el príncipe, el paz, el maestro, pero tú sos su discípulo y puedes aprender de él. No solo aprender de él, nosotros los cristianos lo tenemos. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, en tu corazón, el Espíritu Santo entra en ti. Jesús no te dejó solo cuando se fue, él te dejó una guía y debes orar para que el Espíritu Santo sea tu compás. Comenzamos con nuestros 7 pasos bíblicos para restaurar una relación y quédate para el final porque lo vas a necesitar. Primer punto, habla con Dios antes que con la persona. Conversa con Dios acerca del problema. Cuéntele a Dios tus frustraciones y cómo exactamente te sientes. Y una pregunta que suele preguntarse es: "Pero si es un conflicto entre yo y fulanito, ¿por qué Dios se tiene que meter?". Y antes que te responda, quiero que conozcas a nuestro primer amigo de la historia. Se llama Noem. Ahora, Noem tenía un amigo llamado Lorenzo y los dos se llevaban súper bien, eran muy amigos y Lorenzo le daba mucha felicidad a su amigo. Lorenzo comenzó a tener problemas. Su novia lo dejó y no le estaba yendo muy bien en el trabajo. Así que sus ánimos y su felicidad tuvo un gran bajón. Se volvió un conflicto porque ahora la única fuente de felicidad de Noem estaba deprimido. Y aquí miramos lo que ocurre en las relaciones. Muchos conflictos se originan en necesidades insatisfechas. Algunas de ellas solo pueden ser satisfechas por Dios. Cuando esperamos que una persona, ya sea un amigo, un jefe, un pariente, satisfaga una necesidad que solo Dios puede suplir, nos exponemos a la decepción y a la amargura. Miramos que en vez de Noem dependiera de Dios, decidió depender de los demás para ser feliz y luego se enojó cuando los demás lo fallaron. No hagas un conflicto con la otra persona porque no te dieron lo que solo Dios te puede dar. Segundo punto, toma la iniciativa siempre. No importa quién haya sido el ofendido o quién se ofendió a quién, Dios espera que des el primer paso. No esperes a la otra persona. Y esto es tan importante que escuchen la prioridad que Jesús le dio. Dice: "Si entras en tu lugar de adoración y al presentar tu ofrenda, recuerdas de pronto que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve directamente a donde se encuentra tu amigo y hagan paces. Entonces, y solo entonces, vuelve y relaciónate con Dios". Como cuando ponemos nuestra alarma en la mañana y comienza a sonar y le ponemos 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más y eventualmente llega siendo 40 minutos, ahora es el momento de despertarte y aliviarte. Así es con los conflictos. No dejes que el tiempo lo resuelva. No dejes que esos 5 minutos se pasen. No dejes que llegue a los 40. El tiempo no cura las heridas, sino las inflama. Tercer punto, ser comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. Antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Pablo aconsejó, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El término velar en griego significa scopos, de donde proviene las palabras telescopio y microscopio, y significa ver de cerca. Enfócate en los sentimientos de las personas, no en los hechos, aunque no estés de acuerdo. David admitió su equivocación, cuando mis pensamientos están llenos de amargura y mis sentimientos están heridos, fui tan tonto como un animal. Cuando escuchamos, le decimos a la persona, valoro tu opinión, me interesa nuestra relación y tú me importas. Aguantar con paciencia el enojo de los demás es un enorme sacrificio, pero recuerda lo que Jesús hizo por ti. Soportó el enojo malicioso de los demás para salvarte a ti y a tu corazón. Cuarto punto, confieses tu parte en el conflicto. Si realmente te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores o pecados. Jesús dijo que debes sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Pídale a Dios que te muestre tu parte de culpa en el problema. Pregúntale, ¿soy yo el problema? ¿Soy poco realista, insensible o demasiado sensible? No te excuses ni culpes al otro. Reconoce con sinceridad la parte que te corresponde en el conflicto. Asume la responsabilidad que te corresponde por tus errores y pide perdón. Quinto punto, ataca el problema, no a la persona. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar, ver quién tuvo la culpa, ver quién comenzó el conflicto. Y la Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Ten cuidado con tus palabras. Y la Biblia sigue diciendo, a las personas sabias y maduras de sus palabras, más se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables sus palabras, más convenciente es la persona. Tus palabras reflejan lo que está en tu corazón. Y un ejemplo histórico en la Guerra Fría. Ambas partes habían acordado que algunas armas de guerra eran demasiado destructivas que nunca se podrían usar. Y para salvar el compañerismo es importante no usar nuestras armas destructivas como la desaprobación, el menosprecio, la comparación, las etiquetas, los insultos. Eviten las palabras dañinas. Usen solo palabras constructivas que sirven para edificar, para todo lo que digan sea bien para quien lo escucha. Sexto, coopera tanto como puedas. Pablo dijo, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La paz siempre tiene un precio. Por amor, el compañerismo, haz lo mejor que puedas para llegar a un compromiso, para adaptarte, para optar por lo que la otra persona prefiere. Séptimo y último punto, haz hincapié en la reconciliación y no en la solución. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se concentra en el problema, en lo que había pasado al principio. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a segundo plano de importancia y hasta puede tomarse irrelevante. Ahora te quiero decir algo sumamente importante. Mientras yo te estaba hablando, quién se te vino en mente escuchando esto. Y puede ser una persona, puede ser varias personas, pero quiero que pongas pausa, conversa con Dios sobre esa persona, toma el teléfono y comienza los 7 pasos. Tú puedes.